Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 5.
Voy a leer en este día de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres o conversaciones sin avaricia, codicia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré. Y nuestro tema en este día es sintiendo la cercanía de Cristo. La cercanía de Cristo. Y voy a pasar por alto por ahora los versículos de apertura de este capítulo, pues hablaremos de ellos más después. El versículo 4. También voy a pasar por alto el hecho de que el matrimonio es honroso en todo. Esta gran afirmación que el matrimonio es honroso en todo. Es una afirmación fuerte que está entre medio de exhortaciones. Aparentemente está fuera del lugar, como ha sido traducida en la versión autorizada, pero está correctamente traducido. Y resalta el hecho de que el matrimonio es honroso en todo. La palabra honroso en el griego significa sin precio, más allá del precio. El matrimonio está más allá de cualquier precio, es único. Y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Las condenaciones más fuertes son para la fornicación y el adulterio. Y acá en el Nuevo Testamento lo vemos esto principalmente. La fornicación y el adulterio están en los primeros puestos de la lista de Primera de Corintios, capítulo 6. Los adulterios y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, se dice. Y al mismo tiempo está al nivel del asesinato, en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Entonces, son condenaciones más fuertes que se refieren a estas cosas. Los fornicarios y los adulteros los juzgará Dios. Sin embargo, hoy en día se incentiva la fornicación, aún en las escuelas, en la enseñanza oficial que se da a los jóvenes, a los niños. Las experiencias sexuales y las libertades se incentivan y a los jóvenes se les enseña a despreciar los estándares de Dios. Y a los jóvenes se les incentiva a hacer cosas que quitará mucho de su felicidad en su futuro y de su estabilidad en cualquier matrimonio en el cual ellos puedan entrar más después. Las consecuencias de lo que se vocifera en esta generación que se levanta hoy en día. Esta es la cosa más cruel que nos podemos imaginar. Y por supuesto, esto es ateísmo, impiedad. Y a los jóvenes y a los niños, al final ellos vendrán delante de Dios en juicio por esta era de ateísmo. Solo puedo hacer estos comentarios y volveré a este tema en su tiempo. Pero quisiera irme al versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Vuestra conversación. La palabra griega traducida conversación es usada solamente acá, en el griego del Nuevo Testamento, y significa tipo de vida, o el estilo de vida, o el comportamiento. Esta palabra viene del verbo griego girar, pero también significa esto, que vuestro estilo de vida, vuestra manera de vida, sea sin avaricia ni codicia, vuestro modo de vida. Y esto es interesante y nos ayuda. El problema es que la codicia o la avaricia no es un solo acto o dos. Tú puedes cometer un hecho de avaricia o tener un pensamiento de avaricia por un momento, pero eso se vuelve un estilo de vida, un tipo de vida. Entonces, nosotros nos cedemos a la tentación para las posesiones, a las cosas materiales, y empiezas a hacerlo y te gobierna. Y esto lo observamos en nosotros y en muchos otros. Una vez que una persona tiene esta tendencia, entonces lo tienen casi constantemente. Ellos se vuelven personas codiciosas. Hablamos, por ejemplo, de que Cristo está en el corazón, pero también podemos hablar de que el dinero está en nuestros corazones, que las posesiones están en nuestros corazones. Y esto es lo que pasa. La codicia, la avaricia se vuelve un estilo de vida. Y hacia un lado las cosas altas y espirituales. Es por eso que tenemos que tener cuidado y tener temor de esto. Y tenemos que tener cuidado de entregarnos a nosotros mismos, pues esto nos moldea, nos cambia y se apodera de nosotros. Entonces cada palabra es significante en este versículo. Sean vuestras costumbres. La instrucción no dice solamente que no seamos avaros, pero que no dejemos también que nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento sea gobernado por nuestros deseos y concupiscencias. Sean vuestras costumbres sin avaricia. La palabra griega traducida avaricia en esta instancia significa amor a la plata, al metal. Entonces no dejes que tu vida sea gobernada por el amor a la plata. Y obviamente el dinero las cosas que el dinero puede comprar o adquirir. En otros pasajes la palabra avaricia viene de la palabra griega que solamente significa el amor para tener más, pero en este caso significa amor al dinero. Entonces la avaricia es ya sea el amor a tener más o el amor al dinero o el amor al acaparamiento, a las posesiones. Entonces, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, el Señor, no te desampararé ni te dejaré. Bueno, ¿qué es lo que quieres entonces? ¿Por qué es que tienes tanta ansiedad por el dinero? Y por si acaso, no es un pecado el ser adinerado en la Biblia. Pero si tú eres adinerado o te vuelves adinerado, o tal vez se te ha puesto en una posición en la vida en la cual se te paga bastante bien por tus servicios, entonces busca la gracia de Dios para manejar estas cosas apropiadamente. Tú puedes ser avaro como un hombre rico o una mujer o una mujer rica, o un hombre rico o una mujer, pero también siendo pobre. Tú puedes vivir, puede ser que puedas vivir por las apariencias, por las cosas que puedas comprar, por la ropa. Todas estas cosas, ya sea que seas rico o pobre, el dinero compra estatus, poder, seguridad. El dinero alimenta el orgullo. ¿Cómo es que me voy a ver? ¿Será que se me va a notar? ¿Cómo es que qué impresión daré? Y estas son afirmaciones acerca de mí. Es así como nos sentimos. Tal vez no lo articulamos, pero es así como nos sentimos. El dinero te da placer, y es placer lo que yo quiero con mi dinero, placer sin parar. El dinero da admiración a veces, pero lo peor acerca del dinero y las posesiones es que se vuelven un acto de adoración. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. La avaricia es idolatría, y estas dos cosas se juntan. Entonces empezamos a desear cosas. Quiero tener esto, tengo que tener lo otro, tengo que tener lo mejor, tengo que mejorar. No puedo estar sin tener esto y continúan estos deseos. Y quiero disfrutar de estas cosas y sentirme bien debido a estas cosas. No estoy contento sin tener las cosas en las cuales pongo mi mente y mis deseos. Y esto es codicia. Esto me llena. Pero espera un momento, ustedes somos gente cristiana que amamos al Señor y vamos a Él en toda necesidad y extraemos nuestra paz y felicidad de parte de Él. Pero dices tú, no, yo quiero más. Pero ese es un insulto al Señor. Tú dices, tengo que mi mente concentrar en la decoración, en más ropas, en un auto más grande, en una casa mejor decorada. Todo es acerca de mí, todo acerca de mi satisfacción. Tengo que soñar despierto, tengo que planear para el beneficio personal. Eso es avaricia, eso es codicia. Aun si lo estamos haciendo siendo pobres o ricos, no importa. Eso es un deseo inmoderado. Es es codicia, es el entregarnos a las concupiscencias y a los deseos. Y si tú te entregas a estas cosas, por las cosas materiales, entonces te debilitas. Y muy pronto te entregarás a las tentaciones morales y a las excusas y a las mentiras. Muy pronto te entregarás a todo tipo de tentaciones porque te estás debilitando. Por supuesto que todos necesitamos cosas, varias cosas. Tú necesitas todo tipo de posesiones y equipos y artículos y casas y autos. Necesitamos estas cosas. Pero ¿qué oportunidad podría ser esto para el enemigo de las almas para venir en esta nuestra necesidad e inflamar nuestros deseos para que deseemos más de lo que necesitamos? Y gastamos tanto tiempo soñando despiertos acerca de las cosas que queremos adquirir y considerando estas cosas, fijando nuestras esperanzas en estas cosas. Y si hacemos esto, entonces no hay tiempo para apreciar las cosas divinas del Señor. Entonces el Satanás hace necios de nosotros a través de la codicia, a través de las cosas que nos hacen sentir superiores, las cosas que nos adulan, cosas que hacen que querramos más en este mundo terrenal. El dinero, los placeres, las calificaciones para algunas personas, los títulos profesionales son necesarios, pero algunas personas el deseo inmoderado aplica aún a esta área y siempre hay algo más que nos haga sentir bien o que a través de lo cual aseguremos la admiración o una posesión superior, cosas innecesarias tal vez, y esto infecta el corazón. Mis deseos y mis gustos y mis afecciones son gobernadas por cosas terrenales y debilita mi voluntad, como dije anteriormente. Cuando yo me entrego a mis deseos, a mis concupiscencias, yo me vuelvo de la tierra, un terrenal, un mundano, y entonces no tengo gusto espiritual y empiezo a orar y a orar y a leer la palabra de Dios como por hacerlo nada más. Yo pierdo mis sentidos espiritual. Y este es un pecado madre. Si podemos irnos a 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 9. Los que son ricos caen en tentaciones y trampas. Trae muchas otras tentaciones con esto. La codicia es un pecado madre. Y a muchas concupiscencias dañinas que al final hace que los hombres sean llevados a la perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todo mal, por el cual algunos deseando han errado de la fe. Espero que no te lleve esto a ser extraviado de la fe, y no lo va a hacer, pero de seguro te va a hacer frío en la fe. Y qué tragedia que hay iglesias en las cuales se ha perdido la dinámica debido a que los oficiales de la iglesia se han vuelto codiciosos y han perdido su celo, entusiasmo y la preocupación por su iglesia y por la obra de la iglesia. Ah, el daño que puede causar la codicia. Es una tentación persistente. Viene y vuelve a ti una y otra vez. Es una tentación que crece. No es la tentación más grande. Esta tentación no es que no se puede matar si tú tratas con esta muy temprano cuando aparece. Si tú pones, mortificas estos deseos codiciosos cuando aparecen muy temprano. Entonces tienes que orar a Dios, tienes que pedirle para que te ayude, que te dé fortaleza. Y tienes que cambiar estos pensamientos codiciosos por pensamientos, por otras cosas. Mejor ponerte a pensar en la palabra de Dios o algo así. Pero si das lugar a esto, entonces te infecta. Y como dije, da lugar a más, y se vuelve un estilo de vida. Este es un pecado muy sigiloso. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7, utilizando la codicia como ejemplo, él dice, si no hubiese sido por la ley, yo nunca hubiese sabido que era codicioso. Es tan sutil este pecado que roba tu mente y tus deseos. Y tú no piensas y dices, yo no soy Yo no, yo, y tú piensas y dices, oh, yo no soy codicioso. Yo estoy pensando y deseando y disfrutando acerca de esta cosa material que necesito. Está bien, tú dirás. Pero Pablo dice, si no hubiese sido por la ley que dice, no codiciarás, lo cual indica que Dios lo odia. Y Pablo pareciera decir en Romanos 7 que eso le hizo entender. Y una vez, Pablo dice que yo me di cuenta que esto es pecado. Al principio yo peleé contra esto y luego cuando me di cuenta que era pecado, entonces cada vez que vi la codicia en mí, fui convencido y el mandamiento me compungió. Pero sin la ley yo no hubiese sabido lo que estaba haciendo. Entonces el ejemplo que Pablo nos da es el ejemplo de un pecado que es sigiloso. Tú no te das cuenta que te estás volviendo codicioso. No lo notas. Tú dirás, ¿yo? No, nunca pensarías de esa forma. Sin embargo, está tomando control de tu mente. Y si Dios no hubiese dicho, no codiciarás, ni te hubiese convencido, entonces nunca te hubieses dado cuenta. Entonces, sé vigilante, ten cuidado de la codicia. Sí, es un acto de alabanza. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 5. Ningún hombre codicioso que es un idólatra, dice él, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Alabamos a Dios porque nuestro pecado puede ser lavado y perdonado, aún los pecados que nos llevarían al infierno a través de la sangre de Jesucristo y al entregarnos a Él. Le damos gracias por la misericordia, pero nuestra codicia, debido a que Dios lo ve como un acto de alabanza. Y tú dices, pero no, ¿cómo? Yo adoro al Dios viviente, yo confío en Él. No. Tú no lo haces, dice Dios en ese versículo, porque en el momento que tus pensamientos están consumidos por la satisfacción terrenal y por los deseos terrenales, y tú entonces vas a adquirir estas cosas, entonces dejaste de alabar a Dios. Tienes un ídolo en tu vida. Lo estás poniendo en primer lugar a este ídolo. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con cuando estamos soñando, despiertos, cuando planeamos las cosas. Tal vez lo que estás pensando es necesario. Tal vez esta adquisición, esta cosa es importante y puede ser enteramente justificable. Pero no pases mucho tiempo pensando en esto. No planees mucho tiempo. No dejes que te gobierne. Un hombre que vivía en el norte de Londres, él era un granjero industrial en grande escala. Y él me dijo una vez, yo tengo cuidado, por la gracia de Dios, que yo sea propietario de mi negocio y que mi negocio no sea propietario de mí. Entonces, la codicia es la diferencia entre estas dos cosas. Una vez que algo te gobierna y que gobierna tu corazón es alabanza y es un acto de alabanza, pero no a Dios. Entonces, nos refrenamos de esto. Colosenses 3:5 dice, mortificar estas cosas. El apóstol Pablo nos dice, y luego también menciona en particular la codicia, la cual es idolatría, dice él. Necesito cosas. Obtengo mi satisfacción de las cosas. Entonces es un acto de alabanza esto, pero no a Dios. Esto de la codicia destruye el gusto espiritual. Recuerda a la gente de Dios en el desierto y ellos se rebelaron contra Moisés porque no les gustó el maná y ellos desearon la comida que tenían en Egipto cuando estaban en cautividad y ellos dijeron, ahora nuestra alma está seca, no hay nada más que este maná. Y eso es lo que la codicia hace, seca tus gustos espirituales. Ellos, los israelitas, tenían la provisión del maná. Y evidentemente, por las Escrituras, se nos dice que el maná era de gusto maravilloso. Era del todo aceptable. Pero en cuanto ellos empezaron a desear otras cosas, ellos perdieron el gusto por el maná. Y es lo mismo con nosotros. Cuando estamos soñando despiertos por posesiones, por casas, y hacemos mucho de esto, entonces no te sorprendas si tú te vuelves uno que lee la Biblia sin ningún tipo de gusto espiritual o luz o entendimiento. Y tú pierdes tus gustos espirituales. Pero es un pecado que se incrementa esto de la codicia. Tú no puedes decir, ah, tú no entiendes, yo soy un poco codicioso y lo puedo mantener a ese nivel. Es ocasionalmente que yo pienso acerca de algo malo, mucho. No es así. Porque si tú permites la codicia, crece y crece. Pues dice el versículo, el que ama el dinero no será satisfecho con dinero. Vas a necesitar más y más, dice en Eclesiastés, y crecerá y crecerá el deseo de codicia, se extenderá. El Señor Jesucristo enseñó esto constantemente. Te acordarás, Él dijo, ¿cuán difícil será que aquellos que tienen las riquezas para que entren al reino de los cielos? ¿Cuán difícil es si tú enfocas tu mente en las cosas terrenales? Si tú haces eso, es difícil que tú tengas deseos espirituales. ¿Te acuerdas de la parábola de la gran cena del Señor? Que aquellos que fueron invitados, cada uno de ellos se excusaron. Hubieron tres excusas. Y dos de esas excusas fueron en relación a la codicia. Aún en las parábolas hay la advertencia en contra de la codicia. Uno de ellos dijo, oh, te pido que me excuses, pues he comprado un terreno. Y otro dijo, he comprado 5 bueyes. Entonces la codicia tomó 30% de esta parábola, de las tres excusas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, tú la conoces bien. Y el cuidado, la preocupación de este mundo y el engaño de las riquezas ahogó la palabra. ¿Qué peligro es este? No dejes que la avaricia y la codicia no entretengas estas cosas. Si tú tienes posesiones y piensas mucho acerca de esto, entonces el deseo por la palabra de Dios se va. Y el gusto que tú tienes por las cosas espirituales o el celo que tienes de servir al Señor se mina y se va. Y la compasión que tienes por almas perdidas y el cuidado que tienes por otras personas se va. Tu perseverancia en la oración se va. Y eso es lo que tú vas a perder. Eso es lo que tú estás entregando. Por dar hospitalidad a deseos avaros o codiciosos. Consideremos algunos de los remedios. ¿Cómo podemos tratar con esto de la avaricia? Porque decimos todas estas cosas, pero ¿cómo es que podemos deshacernos de esto? Bueno, una buena forma de hacerlo para empezar es considerar, como hemos estado haciéndolo, los efectos de la avaricia. Tienes que considerar el daño que hace, cómo puedes que puede despedazar a tu alma. Y entonces empezarás a ser motivado a tratar con esto una vez que tú veas el daño que hace. Por supuesto, ora. Ora bastante y desea que tú seas liberado de la avaricia. La avaricia en realidad es un orgullo. La codicia es un orgullo de la avaricia. Todo ese soñando, despierto, el pensar en mejorar las cosas y tener más, mucho más de lo necesario. Eso es en realidad orgullo. Yo soy significante, yo soy importante, dirás. Yo tengo que ser admirado y notado. Y es el gran yo que está creciendo dentro de mí. Todos los pecados al final son unidos, están unidos los unos a los otros. Entonces detesta ese orgullo en ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Detesta el perder la fe, que se minimice tu fe. No envidies a otras personas por las cosas materiales. Envidia a otras personas si ellos tienen más fe que tú tienes. Y si tienen más confianza en Dios, si ellos perseveran más, si tienen más efectividad en la oración y en el servicio. Estas son las cosas que tienes que envidiar. Sé contento. Voy a hablar de esto porque este es el consejo del versículo. Practica la autonegación. No es muy difícil. Cuando la practicamos, por ejemplo, tengo un deseo. Tal vez es, para algunos de ustedes, es simplemente el comer algo que no necesitas. ¿Cuántos glotones tenemos acá? Personas que comen todo el tiempo. Esta es una tentación para algunas personas. Entonces practican eso. Di no. Para. Y así te vas a fortalecer. Di no. Dobla ese pensamiento. para esos pensamientos. Y acuérdate de tu mayordomía. Recuerda que esto te va a debilitar. ¿En qué cosas piensas? Cuando caminas, ¿en qué estás pensando? ¿Estás durmiendo despierto? ¿O estás soñando despierto, mejor dicho? ¿Cuáles son esos esas cosas en las que vas pensando? ¿Analizas eso? ¿Qué porcentaje de tu tiempo estás dando a las adquisiciones, a las mejoras que se necesita, a las posesiones? Tienes que tener cuidado cuando estás soñando despierto. No pienses mucho, fíjate en lo que estás gastando. ¿Es en realidad necesario o es más allá de lo que necesitas? Sé contento, da gracias a Dios por lo que tienes. Ahora, hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan mejora. Tal vez tienes muchas posesiones que se están gastando y necesitan cambiar. Y hay adquisiciones razonables, por supuesto, pero ten cuidado con ellas. Y si no se arruina, entonces ten cuidado. Si no se arruina, entonces da gracias a Dios porque tienes lo que necesitas. Puedes si tú lo incluyes en tu lista de agradecimiento a Dios, vas a apreciar más. Sé satisfecho. Esto es lo que significa el ser contento. Podrías traducir esta palabra, satisfecho. Tienes que deshacerte de los ídolos. La segunda parte del versículo, porque él dijo, versículo 5 de 13 de Hebreos, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, aquí hay un debate. Entre los intérpretes, se preguntan qué versículo del Antiguo Testamento se cita acá. Podría ser Génesis 28:15. Podría ser Isaías 43, versículo 1 y 2, en cuyo caso no sería una directa citación, sino una frase nada más. Podría ser Deuteronomio 31, versículo 6 o 8. Posiblemente estos son los versículos favoritos que se citan acá. O podría ser Josué, capítulo 1, versículo 5, que son sentimientos similares a estos. Y hay muchos que aparecen en muchos pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, bajo inspiración, el escritor de Hebreos puede ser que los juntó todos y expresó, no te desampararé ni te dejaré. Pero uno de los pasajes en Deuteronomio, capítulo 41, versículo 6, es conocido en un himno que dice, cuán firme la fundación, ustedes santos del Señor. Y está basado en este pasaje particular. Y ese himno fue escrito por, posiblemente, un diácono de esta congregación, muchos años atrás, durante el pastorado del doctor John Rippon. Y este himno fue incluido en la colección del himnario, que es la colección principal que fue utilizada por los bautistas particulares por muchos años. Y se atribuye en este himnario a una persona con el nombre de la inicial K. Y no podrías creer cuánto es de discusión ha habido o en referencia a quién es este himno podría pertenecer. Algunos piensan que pertenecía a un predicador o a otra persona, pero quien sea que fuera, esta persona sabía o estaba familiarizado con la traducción del Antiguo Testamento. Y te digo cómo, ¿por qué es esto? Porque fue un hombre de letras el que escribió esto. Porque en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, en esa traducción no hay nada menos que 5 negativos. En ninguna traducción de la Biblia ha encontrado una forma de expresar estos negativos, pero que son poderosos, ni nuestra versión autorizada. No te desampararé ni te dejaré, pero hay 5 negativos en el original. Y te digo esto porque en uno de los versículos del himno, uno de los párrafos, él expresa estos 5 negativos. Y así expresa el original de una forma impresionante, con fuerza y con poder. Él dice, el alma que en Jesucristo se ha apoyado para reposo. Yo nunca, ahí están dos, lo desataré para con sus enemigos. Esa alma, que aunque todo el infierno quiera mover, yo nunca, ahí están cinco, abandonaré, dice. Ese no fue un accidente de poesía, esa era una reproducción de la fuerza y del poder de esas promesas enfáticas de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando tenemos promesas como estas, cuando tenemos un Salvador como este, ¿qué es lo que necesitamos con las cosas? ¿Qué hacemos con las cosas terrenales y excesivas en este mundo presente? Piensa en Cristo. Piensa en el Salvador. Queridos amigos, Él es nuestro amigo que lo conoce todo en el cielo. Él conoce todo acerca de nosotros. Él conoce cuánto tiempo viviremos. Él sabe el momento, la hora, cuando Él nos llevará de esta vida presente y nos llevará a la casa, a la gloria. Él conoce cada paso de nuestro camino. Él conoce cada una de nuestras rebeliones, de nuestras necedades, de nuestro pecado. Él conoce cada uno de nuestros esfuerzos para agradarle y para servirle. Él conoce cada pedazo de hostilidad que se nos arrojará por detractores y aún por Satanás mismo, por tentaciones, por pruebas. Jesucristo es nuestro amigo que conoce todo. Él nunca va a permitir que seamos tentados o probados más allá de lo que podamos soportar. Pero con cada prueba, tentación o dificultad, Él extenderá su gracia de forma tal que nosotros pasemos con victoria. Él es nuestro amigo que conoce todo. Él sabe lo que es mejor para nosotros, lo que necesitamos. Él conoce nuestras dificultades. Y esto es maravilloso y esto es glorioso. Que el Salvador, que vino del cielo para sufrir y morir por pecadores, y Él demostró su amor, y Él conoce cada detalle acerca de nosotros. Queridos amigos, ¿qué necesitamos? Consolándonos. ¿Qué hacemos consolándonos con oro terrenal que es innecesario? Él es nuestro amigo afeccionado. Que Dios tenga afección para con nosotros, Él a veces se ve muy grandioso y poderoso para que hablemos de Dios, que Dios tiene afección para nosotros, pero el amor de Cristo, la afección de Cristo es mucho más profunda que lo que tú puedas recibir de tu mejor amigo, o aún de tu esposa o de tu esposo. Este es nuestro amigo benevolente que está con nosotros, y a lo largo de nuestro camino Cristo está con nosotros. Él está bendiciendo a lo largo de nuestro camino las bendiciones para con nosotros. Él aún en la eternidad ha planeado, como si tú fueras el único creyente en el mundo, Él ha planeado cada bendición que se te va a hacer extendida. Y nuestro amigo benevolente y amigo y poderoso, no hay problema con el cual Él no pueda, si le pedimos en oración. No hay situación para la cual no pueda fortalecernos. Y si tenemos que pasar por un valle del sufrimiento, Él nos sacará de ahí. Y al final, Él obrará bien aún a través de ese valle de aflicción o esa situación. Y Él lo utilizará, esta situación, para bendecirnos, profundizarnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Él es nuestro amigo que nos enseña y nos moldea. Todo el tiempo Él nos está cambiando, nos está educando, profundizando, nos está formando para parecernos más a Él. Él es nuestro amigo que no falla. En ningún tipo de situación Él nos va a abandonar o nos va a decepcionar. Él es nuestro amigo que llena nuestra vida. ¿Acaso Él no dijo que Él desea darnos su gozo? Amigos, Él llena nuestras vidas. Si tú solamente quitas tu mente de las cosas materiales y de las satisfacciones terrenales y de las apariencias y le honras, entonces Él llena tu corazón y te levanta y Él te bendice y te hace consciente de su presencia y de su cercanía. Ah, quisiera poder tener una palabra mejor de la que voy a utilizar, pero Él es nuestro amigo admirable. ¿Cómo es que tú podrías encontrar un amigo en esta vida que tiene las cualidades del Hijo Eterno de Dios, del Dios viviente, el cual se ha entregado por ti y ha hecho que tú seas suyo? ¿Cómo es que podrías encontrar una persona? Él es tu amigo más admirable, que posee todas las cualidades que podemos imaginarnos. Él es tu amigo eterno, el que nunca cambia. Él es tu amigo que planea y planea cada paso de tu camino. Él conoce por lo que estás pasando. Él sabe lo que hará contigo. Él es tu amigo que comparte contigo. Él comparte sus tareas, sus misiones. Ahora mismo te está preparando para algún servicio que tiene para ti. Ya sea un servicio eminente, pronto o tal vez en el futuro. Él está preparándote todo el tiempo para que tú compartas con Él su trabajo, su ministerio y su misión para con las almas. Él es tu amigo que responde. La oración más débil que sea sinceramente ofrecida a Él, Él la escucha y la responde. Y la honra y la bendice. Entonces, amigos, ¿qué es eso de tener deseo por el dinero y por las cosas que el dinero puede comprar? ¿Y tener deseo por las apariencias terrenales? ¿O tenemos deseo por Cristo? ¿Es uno o el otro? Tú eres cristiano, tú le has encontrado, le conoces, le amas. Entonces, no obscurezcas tu vista de Él y el sentido que tú tienes de su cercanía, de su bondad, por considerar excesivamente a las cosas terrenales y materiales. No, elígele a Cristo. Tú eres un hijo de Dios para que Él pueda llenar tu vida. Desarraiga cualquier cosa que puede entrometerse con tu amado Salvador. Haz de Él todo. Y yo voy a leer el versículo en conclusión. Sean vuestras costumbres, tu estilo de vida, tu conversación, tu comportamiento sin avaricia, el amor al dinero y las cosas que puede comprar, y sé contento, satisfecho profundamente con gratitud y agradecimiento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, esta es una combinación acá de cinco grandes promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Yo, Cristo, no te dejaré ni te desampararé. Es tan enfático esto que necesitas cinco negativos. Yo nunca, nunca, nunca te desampararé. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana.